Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Ivar Dugo. Somos sus anfitrionas,
Dani
y Lucero.
El día de hoy estaremos discutiendo los capítulos del 27 al 29 de La Huella del Infierno. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que, wow, La Huella del Infierno, ahora sí el descenso ya pasó, ahora están en su estadía en el infierno. Un bloque que superó expectativas en algunas cosas porque nos sorprendió, en otras se quedó corto y nos dejó otra vez como siempre con muchas preguntas.
Yes. La verdad es que sí esperaba estar un poco más de rato en el infierno. Siento que duró más la etapa del descenso y todas las historias que nos contaron del pasado de cada uno y demás. Y de pronto fue como ya, un capítulo y ya vuelven a subir. Fue como ya, eso es todo. Asumo que en algún momento tienen que volver a bajar. Pero considerando que ya vamos a más de la mitad del libro, yo esperaba estar un rato más ahí. Ya me estaba preparando mentalmente y nada. Pero bueno, vamos a ver qué nos deparan los siguientes bloques.
Así es, entonces comencemos con el capítulo 27, que es donde ya, pues, digamos que despiertan y están en este huerto.
Un prado.
Un prado todo negro.
Que lo primero que me encantó de esto es que están en personaje.
Sí.
Como, sí, porque el infierno dijo, aquí tienes que venir bien vestido y preparado para jugar tu papel. Y el hecho de que cada uno viniera como el personaje, ¿no? Que está interpretando de lo que mencionaba, ¿no? Del erudito, el soldado, el príncipe, el sacerdote. No termino de entender el vestuario de Turner de esta túnica de plumas. Me sacó un poco de onda. No sé si son plumas como que así puntiagudas hacia todos lados o como que todo planito, como si fuera el plumaje de, no sé, de un cuervo o de una urraca. Algo así me lo imagino porque mencionaba que se veían como brillosas tornasoladas. ¿Pero qué tiene que ver eso con un sacerdote?
Supongo que depende de qué tipo de sacerdote.
Pues sí, pero jamás he visto uno que vista plumas.
Todavía.
Todavía. Ivar Dugo viviendo en el año 2050.
Así es.
Pero sí, qué padre. Me encantó. Quisiera ver el de dos. Creo que es el que más me llama la atención. Bueno, el de Alex también, ¿verdad?
Y pobre Trip con su armadura sin usar, que es simplemente principito. Para que esté ahí de decoración, toda bonita, para lucirla, pero que nunca ha visto la batalla.
Sentí demasiada simpatía, ternura, no sé, por Trip durante este capítulo. O sea, lo sentía tan asustado y como, sáquenlo de aquí, él no entra en esto.
Completamente, pobrecito, porque vemos que está llorando y temblando. Y yo, no, cosita, dale un abrazo, por favor.
Sí. Creo que hasta Alex se sentía mal de tenerlo ahí.
Sí, oye, algo me llamó la atención. Antes de que continuemos, continuando con esta parte donde están, pues, viendo hacia dónde se tienen que dirigir, realmente hacia en dónde exactamente están. Y Alex menciona que hay un zumbido de las abejas y fue de, Santa Elizabeth, ¿qué haces
¡ay, no!
Aquí?
No lo había pensado. No sé por qué pensé en, no sé, algo me recordó a The Sandman. O sea, ni siquiera, que yo recuerdo, no había nada relacionado a un zumbido. No me puedo acordar. La verdad es que ya tiene rato que la vi, pero algo me llevó a la serie en ese momento cuando leí eso de las abejas. Pero mira, no había hecho la relación con Santa Elizabeth.
Sí.
Qué cosa que ya nos queda claro y que yo tenía la duda era si todo esto que habíamos visto de sus pasados, si todos lo habían visto o si era algo que Alex, por ser rotámbula, pues había tenido el acceso, ¿no? Pero creo que ya nos dejan en claro que en realidad pues todos vieron el pasado de todos, ya se conocen a la perfección, que incluso Alex menciona, ¿no? Justo al inicio de este capítulo, de que nadie debería de saber tantas cosas sobre el otro. Y pues sí, es que qué fuerte, ¿no? O sea, ya conocer las verdades. Seguimos sin saber qué rayo significa el conejo, pero lo vemos nuevamente aparecer por aquí. Alex menciona que sí era en efecto, bueno, yo entendí, ¿no? Que había sido como una especie de mascota que tenían ella y Halley. ¿Helly? Que se sigue olvidando su nombre.
Helly,
perdón. Entonces sí, estoy muy intrigada por el conejo.
Yo también. Y está curioso porque cuando lo menciona más adelante, bueno, ya llegamos a ese punto, es nuevamente un arma, así que está medio curioso. Pero antes de eso, ya todos se dan cuenta que hay algo diferente en Alex. Digo, los que ya sabían algunas cosas, pues no les sorprende, pero el hecho que estén ya en el infierno y la vean en llamas, básicamente en llamas azules, y se acordó, Alex trae a la mente este recuerdo de cuando estaba en la oficina de la
De
maestra
Belbam.
de Belbam y le dice, somos las rotámbulas y no sé qué de la rueda, y la rueda estaba también llena de llamas azules.
Sí, de hecho, no termino de entender el por qué. O sea, si hay algo como que al momento de cruzar ese plano que como detonara, ¿no? Se encendieron las llamas. O por qué de inmediato ya tenemos a Alex con esta personificación.
Es que lo que entiendo es que como que se quita una especie de filtro de máscara que en el mundo real, digamos, o en la dimensión normal no se puede ver, porque no sé si fue hace como 2 o 3 bloques que mencionan que alguien la veía con estas llamas y me preguntaba de, ¿será que todos los grises la ven con la rueda?
Ah, yo no recuerdo eso.
Ajá, sí
¿Quién
fue
lo
hace como,
decía?
no me acuerdo en qué momento lo dijeron, pero sí, ah, ya me acordé. Fue en el bloque pasado, cuando en el descenso, Hallie ve a Alex.
Heli. Ven, soy la única.
Hallie ve a Alex y le dice algo de él, ¿tienes algo alrededor o qué es eso? Algo así le menciona. Y dije yo, ¿qué tal si todos los grises ven a Alex así? A lo mejor es simplemente como está en otro plano esa parte suya y por eso en el plano normal, terrenal, no se puede ver.
Interesante. Pues sí, me hace bastante sentido. Oye, ¿qué te pareció como todo como la escenografía del infierno que mencionan, ¿no? Que están viendo como que los mismos edificios y las mismas calles, y si bien hay cosas que están diferentes, pues reconocen que están realmente en New Haven, como si realmente nada más se hubieran movido justo de plano, ¿no? Lo primero que pensé fue en el Upside Down de Stranger Things, que pues sí, literalmente bajan a este otro mundo y es exactamente lo mismo, pero todo destruido. Aunque sí, sí mencionan, ¿no? Que, o sea, sí hay muchas cosas que se han cambiado. Por ejemplo, Blackdown pues estaba completamente destruido, mencionan que había edificios que no existían. Entonces, no sé si exista como cierta lógica ahí de simplemente están viendo algo con lo que ellos están familiarizados, o si así es el infierno para todos, porque después cuando ya se acercan a Darlington, sí menciona que empiezan a ver como estos fosos y que empiezan a escuchar a los gritos y empiezan a ver las llamaradas del infierno y demás. Entonces no sé si sea como una ilusión o de verdad es como una réplica y tienes ahí a los demonios construyendo sus propias casitas.
Yo creí que estaban como en el pasado, llegué a pensar lo que era New Haven, pero en el momento en el que se construyó
La
la
crujía.
crujía, porque al mencionar que hay edificios que no estaban y que cosas que faltaban, dije, pues a lo mejor cuando, obviamente, cuando son como 100 años atrás que se hizo la crujía, pues obviamente hay edificios que son más recientes y no, por ende no están. Entonces fue lo que me imaginé. Me sorprendió mucho que Black Elm estuviera en ruinas, pero supongo que es la parte del infierno de Darlington. Es lo que le toca a él sufrir, ver todo eso que él ha cuidado y protegido, literalmente hecho pedacitos, y le toca como mover cada una de estas rocas con tanto cuidado y delicadeza como lo mencionaban. Eso me dolió mucho de cómo dicen que estaba como muy triste y como
Sí.
angustiado y sufriendo y en este tormento y tortura por tanto tiempo. Sí, fue lo que más me impactó pensar en eso de Darlington. Creo que ni siquiera noté las menciones de los gritos y las llamas y ese rollo. Estaba muy concentrada en esa parte del sufrimiento. Entonces, ay, no sé, creo que me impactó más porque si pensamos lo personal que puede llegar a ser el infierno para cada quien.
Sí, definitivamente. Que siempre, o sea, cada que leo algo del infierno siempre se me va la cabeza a la serie de The Good Place, porque
Totalmente.
justo, ¿no? Era como hacían que fuera muy, muy personal, como pueden ser cosas tan distintas como tener a tu maestra de tercer grado gritándote todo el tiempo hasta algo sumamente torturador en el sentido más literal de la palabra. Entonces, sí, no lo había razonado de esta manera lo que mencionabas de como del infierno personal de Darlington. Pero sí es cierto, esta línea donde Alex dice que allí en el infierno él era el prisionero y el carcelero, el torturado y el torturador, se me hizo bien fuerte, fue como pobre. O sea, y realmente sentí toda la angustia durante todo este ratito, muy pequeño por cierto, en el que pues pudimos ver a Darlington. Y si bien el capítulo en sí, como mencionábamos al inicio, ¿no? O sea, fue una estadía muy, muy corta, ahí se fue la esperanza, ¿no? De que ya pudieran traerlo de regreso. Duró muy poquito el que tuvieran su alma en la cajita, el ataque de estos lobos, tantas preguntas sin responder, ¿no? De por qué los lobos están atacando. Sufrí. En general, este capítulo me dio mucha ansiedad.
Sí, porque ahí es donde nos entra esa duda de si los lobos los atacaron porque se estaban llevando el alma de Darlington, que es cuando ya llegamos a este punto donde empiezan a recitarle
el éxodo.
El éxodo a...
Shock.
Ajá, porque vemos a Turner pues leyendo, bueno, no leyendo.
No leyendo, recitando.
Recitando el Salmo 23.
Uh-huh.
Y cuando los lobos empiezan a decirle esto, pues sí, el enemigo desde el punto de vista cristiano, incluso católico, se dice que pues el enemigo, los demonios, conocen la Sagrada Escritura, conocen las palabras de Dios. Entonces es obvio que lo puedan recitar de memoria completamente. Entonces sí fue un shock, pero les dicen ladrones.
Ajá.
Entonces los atacan directamente por el robo o porque se retuvo el ritual, porque ellos estaban viendo cómo Mercy estaba cantando estas palabras, una canción llena de palabras fúnebres, el metrónomo estaba sonando, todo iba bastante bien con el ritual hasta que dejó de sonar. Y vieron que Anselm estaba con ella.
Pero los lobos empezaron a salir desde antes. O sea, casi desde que empezaron a caminar, ya
estaban,
se notaban
ahí. Ajá. Pero la diferencia es que no los habían atacado. Solamente estaban como que rodeándolos y como merodeando. No sé si podían percibir sus intenciones y por eso estaban ahí.
Que me quedé con la duda de por qué, no sé si es algo que ya habíamos leído anteriormente y de plano me dormí. ¿Por qué Dos estaba con esta certeza de que no deberían haberlos atacado? O sea, de que no deberían haber tenido ningún problema de llevarse el alma de Darlington así como si nada, de que nada más venimos a recuperarla y ya. O sea, ¿hubo algo dentro del ritual que les asegurara que podían hacerlo?
No creo. Yo supongo que tiene que ver con la investigación que hizo y que...
Que no conocemos a fondo.
Que no conocemos a fondo, que solo Dos sabe que eso les... Simplemente iban a entrar, tomarlo y salir. Que realmente no tiene sentido, ¿no? Que puedan hacer ese tipo de cosas sin ninguna consecuencia porque, digamos, el mal trabaja para ganar almas para su lado y obviamente va a tratar de que esas uh-huh. almas se queden condenadas.
Justo.
Entonces...
Pero bueno, no creo que sea tan común también el hecho de que alguien baje a recuperar una, entonces...
Ajá. Por eso mismo tal vez...
¿Las defensas están abajo?
Ajá, sí, están abajo, pero también es como... Están como hambrientos esos lobos.
Pues sí. Ay, pero bueno, me dolió muchísimo que tuvieran que dejar nuevamente a Darlington. El hecho de que Darlington se sacrificara nuevamente para ayudarlos a escapar, digo, por más que Alex terminara siendo la que pues tuvo que enfrentar, ¿no?, a los lobos con sus llamas y demás, pero pues sí, Darlington ahí también atacando a los lobos, y esta última línea, ¿no?, que le dice de ya me encontraste una vez, me vas a volver a encontrar. No, yo quería llorar, yo así de no, ya, por favor, llévenselo ya de regreso, pero bueno. Nos toca, yo creo que volver a bajar eventualmente.
Sí, eventualmente tendremos que ver cómo se resuelve este punto porque no podemos dejar a Darlington ahí. Como él dijo, ya me encontraste una vez. Y también él diciendo de, ¿sabía que ibas a venir? Eso me pegó bastante. Él nunca perdió la esperanza de que iban a luchar por él.
El niño de oro, ya.
Sí.
Regrésenlo,
por favor. Rescátenlo, por favor. Entonces, bueno, esperemos que al final de este bloque los dejamos ahí con una situación ahí sin resolver. Tendremos que ver cómo se los van a ingeniar entonces para recuperar a Darlington, porque no lo pueden dejar ahí. Tienen ahora sí todo en su contra con esta prohibición de acceder a todo lo que pertenezca a Leteo. Así que hay que ver cómo qué va a pasar con el pobre Darlington.
Justo.
Ya quiero que esté de vuelta.
Qué bueno, esto, justo lo de la prohibición de parte de Michael Anselm, ya la vemos en el capítulo 28. Vaya. Cuando en el capítulo 27 mencionan que Mercy, o sea, que veían a Mercy a través de uno de estos charcos, ¿no? Y que estaba con alguien. No sé por qué nunca se me pasó por la cabeza que fuera Michael Anselm, pero pues ahora tiene todo el sentido del mundo. Y fue como un giro completo. O sea, fue realmente volver al primer Michael Anselm que conocimos en el libro, con el contraste de este último que se encontró con Alex en el restaurante. O sea, no, yo veía dos personas completamente diferentes en mi cabeza y luego otra vez verlo en su modo súper serio, expulsándolas a ambas de la casa de Leteo y pues obviamente Alex pensando que pues ya me van a quitar la beca. Pobrecita, pero son problemas reales. Entonces, sí fue todo un shock. mi primer pensamiento fue cómo supo del ritual, porque ya saben que yo ahorita estoy medio paranoica y sigo sospechando de él y ahorita todo el mundo para mí está poseído y todos son demonios. Entonces no confío en nadie fuera de nuestro cuarteto principal y de nuestro chico de oro. Entonces sí fue como que ¿cómo supo? Y cuando dijo de que no, pues es que fui a Bastón y encontré todas sus notas. Y dije también de que cómo dejaban todo regado por ahí. Pero bueno, pues cómo iban a pensar, ¿no?, que él se fuera a ir a meter a la casa.
Sí, no sé si me sorprendió, bueno, sí me sorprendió que Michael fuera a interrumpirlos, porque yo tenía la esperanza de que el ritual iba a salir perfecto, todo iba a estar bien, iban a recuperar a Darlington y que algún otro problema tendría que llegar, porque vamos apenas en el 60% del libro, entonces algún otro problema tenía que llegar, más no pensé que fuera esto de dejar a Darlington ahí, que les expulsaran y todo esto. Me sorprende la actitud y no, porque... Ajá, como decíamos, ya vimos esa parte seria, ya habíamos visto este cambio extraño donde le dijo que prácticamente sí a todo a Alex. Eso fue lo raro. Entonces ver otra vez esta actitud de yo tengo el poder, ustedes desobedecieron, ustedes me prometieron esto, la, 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 la. Y que luego de que Centurión, de que Turner, tú ya no vas a ser Centurión y yo...
Oh, no. Me morí de la risa con esa línea porque en mi cabeza... O sea, cuando se lo dice, el ay no de Turner, o sea, sonó tan seco, tan sarcástico de oh no, qué mala suerte. Así lo leí yo, porque era como que cualquier cosa menos eso. O sea, dime si tú no lo leíste así, porque en mi cabeza fue como, dice, dijo Turner sin inmutarse, así tal cual.
Sí.
O sea, fue la cosa más sarcástica del mundo.
Pero luego este cambio de... Pero puedes decir lo que quieras de que extrañaré el dinero extra, pero estas chicas no se hacen para atrás en una batalla. Eso fue, no sé, creo que Alex lo necesitaba, sobre todo. Y me da gusto ver que lo reconozca.
Sí, esa validación definitivamente la necesitaban. Sobre todo Alex, creo yo, sobre todo con lo que mencionábamos en el episodio pasado de toda la culpa que viene cargando y demás, creo que sí necesitaba que alguien le dijera, estás haciendo bien las cosas. Entonces, bien por él. Sé que... No sé si lo vayamos a volver a ver en su capacidad de centurión o si le vayan a devolver como el puesto, pero sé que como quiera va a seguir apoyándolas de una forma u otra. Porque, pues, ¿qué se lo impide? O sea, fuera de... Pues ya todos están fuera.
Ajá.
Entonces...
¿Qué más da?
¿Qué más da? Exacto. Entonces, pues, bueno... Pero sí, sí, sí me duele el hecho, sobre todo por dos, ¿sabes? Digo, obviamente entiendo las preocupaciones de Alex de qué va a hacer con mi mamá, o sea, el dinero que ocupaba para su mamá y demás, pero para dos siento que era como
su vida
su universo, ajá.
Ajá, porque, y luego los corre y dije, todas sus cosas que estaban ahí, de que dos vivía ahí, básicamente, todo el tiempo estaba trabajando ahí en su tesis, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda con sus cosas? Todo el trabajo que dos ha hecho, toda la investigación que es... Se ha apoyado en todo lo de la biblioteca del Leteo, todo eso. ¿Qué rollo? O sea, ¿qué
le depara?
¿Qué rayos? Ajá, ¿qué vas a pasar? Y me duele y me da coraje porque es esa parte de no me importa, de que todos son desechables, no importa. Desobedecieron y es suficiente para dejar de escucharlas, invalidar sus argumentos, sus opiniones, su experiencia, todo.
Cuando Anselm le dice a Alex que este no era su sitio, le dicen, este no es nunca ha sido tu sitio, eres vulgar, safia, inculta y una desgracia para Leteo, lo quería golpear. Y me dio mucho gusto que Dos, sé que está muy dolida en esos momentos, pero que levantara la voz y le dijera, vete hasta donde no brilla el sol. Y sí, que le dijo de que sus reglas son una mierda, en palabras textuales del libro. Porque no es algo que veamos muy seguido en Dos. O sea, sabemos que tiende a no expresar sus emociones de esa manera. Entonces, el hecho de que se pusieran del lado de Alex en ese momento, de ella sí hizo las cosas, ella también estaba preocupada por Darlington, nosotras estamos haciendo las cosas bien y ustedes no sirven para nada. Fue de, oh, por fin.
Sí, porque justo antes de eso es cuando Anselm le dice de que no merezco como tu desprecio, te ofrecí ayuda y no sé qué.
Sí.
Y Alex de, no, tú me estabas usando y yo estaba contenta de hacerlo por el precio correcto. Entonces, era una transacción de negocio, simplemente. Es hablar el lenguaje en el que tú hablas y lo entiendes. No me vengas con que me ibas a ayudar por la bondad de tu corazón. Esas cosas no existen en este mundo. Así que esta respuesta de Alex... Esa respuesta de Anselm, y ahora sí de que como cerrar con Dos toda enojada diciéndole sus verdades, fue lo mejor, fue lo mejor.
Y pues pasamos al capítulo 29, que una de las primeras cosas que mencionan es nuevamente, ¿no? A Dos hablando con Alex acerca de pues ir a hablar con el Darlington que tenemos en Black Elm. Que me quedé con la duda de, bueno, si el alma de Darlington ya sabemos dónde está, asumiendo que no se haya partido en pedacitos como platicábamos hace un par de episodios. ¿El cuerpo entonces dónde está? Tú mencionabas que, bueno, el cuerpo entonces es lo que está en Black Elm. O sea, ¿realmente tenemos esta presencia física corporeal? Corporeal, corpórea. Voy a decir corporal y luego corpórea y mi cabeza las juntó, pero bueno. ¿Esta presencia física en Black Elm, ese es su cuerpo y simplemente es cuestión de juntar alma con cuerpo? ¿O en realidad vamos a tener que hacer un viaje por el alma y luego tener que ir a buscar el cuerpo quién sabe dónde?
Yo asumo que ese cuerpo de Black Elm es el suyo y que tiene esta manifestación de los cuernos y los tatuajes por el vínculo, posesión o infestación que tiene con el demonio. Pero no sé, o sea, es como mi mejor teoría hasta el momento, o mi única teoría hasta el momento. Y suponiendo eso, que el alma no esté en más pedazos, que sea simplemente esté como en esas dos partes y sea todo, supongo que al recuperarlo y de cierto modo, bueno, me entra esta duda. Ok, recuperan el alma, supongamos, regresan y el demonio sigue estando ahí.
Ajá.
Ajá, o sea, recuperar el alma no es como que, ay, recuperar el alma e inmediatamente y se limpia. El demonio se va a ir. Pues no, ¿verdad? Ahí está todavía. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué va a proseguir?
O a lo mejor va a tener que ser un Darlington conviviendo con sus demonios internos toda la vida.
No creo, porque creo que va más allá de un demonio interno.
Pues sí.
Entonces, no lo sé.
No sé. Algo que sí me sacó mucho de onda fue, que creo que ya lo habíamos hablado, pero el por qué ese Darlington que tenemos en Black Elm solamente habla con Alex. Porque aquí Dos le menciona, ¿no? Que ella también ha hecho por ir y pues tratarlo, tratar de hablar con él y que Darlington nunca le responde. Que Alex le dice que es porque está tratando de protegerlas, pero ¿proteger a Dos de qué? O sea, ¿qué no puede ver Dos que Alex sí? ¿Qué tipo de sensibilidad se está tratando de cuidar? ¿O realmente cree que Dos vaya a ver algo que vaya como a reaccionar a algo que quizás Alex no encuentre? No sé.
Tampoco sé. Creo que habla con ella porque puede ver lo que realmente es. Y esa es la única razón por la que se habla con ella y se rehúsa a hablar con Dos. No creo que busque protegerla de otra cosa. Más allá de Alex sí tiene como un vínculo con otra parte del velo y tiene esta habilidad de cruzar y ya, y que tal vez para el demonio sea más útil hablar con Alex que con Dos.
Me duele por Dos.
A mí también, pero no sé todavía que, no sabemos todavía cuáles sean los motivos por esto.
Algo que también me intrigó y me preocupó de este capítulo fue que, bueno, en el capítulo anterior, cuando estaba Anselm regañándolas por, pues, todo, hay un momento en el que les pregunta de que si habían podido hacer contacto. Creo que esas fueron las palabras, no recuerdo muy bien. Pero bueno, que si habían encontrado, ¿no?, a Darlington. Y por un microsegundo, mi cabeza dijo, ah, chance, y al ver que pues hasta cierto punto el ritual fue exitoso, entre comillas, a lo mejor les da como que una, las hace paro, ¿no? Les da una segunda oportunidad de que es la última, o sea, última vez que pueden hacer esto y si no lo traen de regreso ya no se puede. Tenía la mini esperanza, ¿no?, de que algo así pasara, pero bueno, claramente no. Y luego en este capítulo, Alex reflexiona sobre qué podría hacer Michael Anselm con esta información, porque bueno, sabemos que él no sabe sobre la presencia, ¿no?, de este Darlington en Black Elm, pero Alex dice de que bueno, qué tal si él, ya sabiendo que habían bajado, que habían usado la crujía, que Darlington en efecto estaba ahí abajo, hacía alguna especie de ritual para ya como bloquearle el paso por completo, o sea, no permitirles de nuevo el uso de la crujía y hacer que pues Darlington ahora sí que se quedara por siempre en el infierno. Y pues yo en mi corazón esperanzado no había contemplado esa posibilidad de que no solo tuviéramos a Anselm como una especie de bloqueo, sino que también se lo fueran a ganar como enemigo al grado de, pues ahora sí que de bloquearle por completo cualquier oportunidad a Darlington de volver.
Sí, es muy interesante porque el hecho que no comparten esta información obviamente tiene el miedo, pero nos deja con esas incógnitas abiertas porque no sabemos cuál será la reacción de todos estos personajes, porque Michelle no sabe, ¿o sí? ¿Michelle supo o no supo?
¿De que está en la casa?
Ajá.
No, creo que no le han dicho.
Entonces, ni siquiera Michelle sabe, nadie sabe más que Dos, Turner y Alex, así que no tenemos forma de saber qué reacción tendrían y qué postura tomarían, viendo que hay una remota posibilidad de que puedan arreglar las cosas y que pueda Darlington regresar. Así que tendremos que esperar a ver si, pues sí, qué va a pasar con Anson. ¿Se va a convertir ahora en un peor enemigo? ¿Tendremos que seguir lidiando con él? Digo, no va a desaparecer completamente de la narrativa, pero ahora que ya las ha bloqueado y las ha destituido, ¿qué sigue? ¿Va a investigar más sobre lo que estuvieron haciendo? ¿Será que se va a dar una vuelta por Blackout a ver si encuentra algo? Simplemente por no dejar. ¿Va a revisar más a fondo notas que tengan en Il Bastone o en La Madriguera? No sabemos qué planee.
Digo, lo único que me queda como consuelo es que sí, se puede dar la vuelta a Blackout, pero como dicen, Blackout no le pertenece a Leteo, entonces no hay, fuera de que fuerce la entrada, pues no es como que él
sí, o sea, no,
le den acceso.
Ajá, no le pertenece a Leteo, pero que tenga sus sospechas de qué tal se están escondiendo algo, sabiendo que su plan siempre ha sido regresar a Darlington. Entonces, pues a lo mejor podría ganarle la curiosidad, ¿no? Y ver qué más estuvieron haciendo estas chicas.
Y hablando de Michelle, ahorita que la mencionas, pues también la tenemos en este capítulo. Súper raro. O sea, de entrada, la mujer súper a la defensiva. No terminé de entender su comentario de, o sea, su excusa de por qué en aquel momento, la última vez que la vimos, porque no había regresado. O sea, esta explicación, ¿no?, que le dio a Alex de por qué no había regresado cuando le había dicho que en realidad iba a tomar el tren en la noche, bla, 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 que decía que se estaba viendo con alguien. O sea, que le está poniendo el cuerno a su novio. Bueno, no el cuerno porque dice que el novio sabe, pero ¿se refiere a ese tipo de relación?
Eso entendí, pero no sé si se refiere a que está yendo con, no sé, un psiquiatra, un psicólogo ahí.
O sea,
todo,
no me quedó
o
claro.
O si sea otro tipo de relación, pero pues no sé. Y muy a la defensiva y completamente extraña. Sentí una actitud muy cerrada a como hemos visto Michelle en otras ocasiones. Digo, sabemos que Alex trae algunas sospechas, algunas dudas sobre ella y que no quiere ser completamente abierta con ella tampoco. Pero aún así, no sé, algo está como off. Raro. No me cuadraron las cosas.
Sí, no. Y sobre todo cuando ya Alex le escribe a Turner, ¿no?, para comentarle, ajá, que pues Michelle había estado aquí y que descubrimos la verdad de que Michelle jamás ha estado trabajando en el departamento de adquisiciones y donaciones de la biblioteca Butler. Y sí fue como un shock de, entonces,
a lo mejor estás trabajando en la tienda de regalos.
En la tienda de regalos. Sí, tal vez. Sí, no, o sea,
claro, shock. Entonces, ¿es dónde trabaja de verdad? ¿Sigue trabajando para Leteo en otra parte? Porque
supongo también está poseído. No confío en nadie, ¿ok?
Me entra la duda porque, ajá, o la están utilizando porque eso de los asesinatos, de nadie sabía que eran dos asesinatos, todos suponían que la primera había sido por causas naturales, entonces ella no tenía como ninguna sorpresa, no mostró ninguna reacción en cuanto a este comentario. Raro. Así que, ¿qué rollo con Michelle? Está trabajando, yo supongo que sigue con Leteo, ¿no? Porque de una forma u otra sigue siendo una exalumna, supongo que sigue siendo delegada de alguna manera. Entonces, ¿qué hace allá en Nueva York? Si es que realmente está allá, tal vez siempre ha estado en New Haven y
es una agente especial.
Escondida, no sé.
Al rato va a ser agencia de espías Leteo.
Trabaja para la CIA o algo así.
Sí, sí, sí. Ay, no sé. Este capítulo se me hizo larguísimo. O sea, el 28 se me hizo súper cortito y de pronto en este teníamos el regaño de Ansel, o sea, la expulsión, y luego teníamos a Michelle y luego tenemos el espera, ¿lo de Ansel fue al inicio de este?
No, fue
mentira. Bueno, no importa. Tenemos a dos, es verdad, al inicio. Y ahora pasamos con Helly. O sea, todo esto que tuvieron, esta pues aparición, encuentro que tuvieron con Helly, que hay una parte en donde Alex está pensando, no me acuerdo si estaba en clase o algo así, que vuelve, que literal piensa algo como que sigo en el infierno o algo así, que mi cabeza se fue de nuevo a The Good Place, ¿no? Cuando descubren de que this is the bad place. Y dije, oh, a lo mejor realmente siguen en el infierno, o sea, a lo mejor nunca salieron de ahí, y todo esto es continuidad y esta es la especie de tortura personal de Alex, de la están corriendo de la escuela, todo se le va a venir encima, lo de su mamá, el vampiro, etcétera, 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 ¿no? Y cuando vemos lo de Helly, dije, no, o sea, de seguro sí siguen en el infierno. Parece que no, pero wow, me angustié muchísimo. Ya no sabía qué estaba pasando.
Yo creí que eran todavía efectos de la de esta alucinación. Que, bueno, no esta alucinación, no. Creí que era una alucinación efecto...
Del elixir.
De esta fiebre que estaba pasando, ¿no? Por haber estado en el infierno.
Ah, ya.
Que okay. Este tipo de... Que tenían como fiebre, que temblaban y frío y no sé qué.
Y aparte se había puesto la veladona, entonces traía como entonces toda la combinación. Raro.
Y cuando dice que Mercy también la puede ver, dije, a lo mejor Mercy todavía tiene efectos del elixir. Uh-huh. Entonces fue de que, ¿qué está pasando? Porque obviamente no es Helly, no regresó. Supuse que era una gris que podía ver Mercy y ya. Entonces se me hizo bien extraño cómo empieza a hablarle y todo lo que le dice de que no, es Len es el que habla, sí, no Helly. Y fue de que, what the heck, ¿qué está pasando? ¿No?
Por un segundo pensé que Len se había convertido en Helly.
Yo también, ¿sabes qué? No sé si alguna vez viste la película Practical Magic de...
¿Es la de Sandra Bullock?
Ajá, la de Sandra Bullock.
No la vi, pero me la has contado.
Bueno, es que en esa película, y no es spoiler, porque tiene como 20 años que salió esa película.
Adelante.
Entonces, en esta película, por accidente, bueno, el personaje Nicole Kidman tiene un novio muy violento. Entonces... Por defender a su hermana, el personaje Sandra Bullock mata a este hombre.
Ok.
Y luego la hermana está toda nerviosa y dice, vamos a revivirlo. Tiene que regresar. Entonces lo regresan y regresa todavía mucho más violento porque dicen, cuando regrese no va a regresar como él, va a ser algo como más oscuro.
Oh.
Y el personaje Nicole Kidman dice que no importa, de que yo lo quiero de vuelta, la, la, la. Y regresa de que todavía más violento y súper loco y lo vuelven a matar.
No me duró el gusto.
Lo vuelven a matar, pero luego su espíritu queda rondando. No, y luego no. Como que posee el cuerpo de la hermana de la
novia. Comedia.
No. O sea, es como una rom-com drama,
ok,
con sobrenatural.
Es que sabes que también la suelo confundir con la de La muerte le sienta bien.
Ah, esa es una comedia.
Es completamente comedia, pero bueno, continúa.
Bueno, entonces posee a la hermana, o sea, la que era su novia, y de repente está de que normal, y abraza a su hermana, y súper bien, y luego empieza a hablarle como el novio loco.
Ay, no.
Y fue como...
¡Ay, me dices que lo fríos!
Ajá, fue como... Oh, my gosh, es como la escena de Nicole Kidman poseída por el novio loco. En wow. The Magic.
Sí, o sea, pasé por muchas etapas de pensamiento en esta escena. De que sí. Primero... Que si era alucinaciones, que si era un demonio poseyendo al cuerpo de Helly, que si era Len, que si estaban todavía en el infierno. Entonces, pues al final nos quedamos con que realmente es un demonio, ¿no? Y lo que, o sea, la conclusión a la que llega Alex de, pues no regresamos nada más nosotros. O sea, algo se vino junto con nosotros. Fue como que, ok, que sepamos hasta ahorita.
Ajá, y me entró la duda de que cómo se pudo regresar algo con ellos. Bueno, cuando caen junto con los lobos y ya no ven nada. Entonces no saben si se incendiaron, si también cruzaron o qué. Pero también pensé, dije, sabemos por un hecho que lo dijo el demonio con Darlington, que hay algo que quiere salir.
Ajá.
Entonces, ¿qué tal si el demonio está actuando a través de ese cuerpo, o sea, esa presencia, ¿no? Que está allá en Black Elm y no necesariamente es que se hayan traído algo, simplemente que ya es más fuerte. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 30 al 32 de La Huella del Infierno.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
sin funerales.